Voy a invitarle a que abra su Biblia al libro de Filipenses. El domingo pasado descansamos de la serie de enseñanzas en Filipenses y enfocamos en el capítulo 10 de Lucas. Hoy regresamos y vamos a abrir al capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Y esta mañana pues quería, como usted notó el video, un buen mensaje. A veces es un mensaje duro, directo, breve, pero siempre llamándonos a esa misma situación y esa misma posición y esa misma encuentro donde uno debe de decidir hacer algo o no hacer nada. Tomar decisiones es muy importante y como vamos a ver esta mañana, vamos a ver la vida no solamente de una persona, pero si usted analiza muy bien y examina este capítulo 2, me gustó lo que dijo un erudito que se llama Warren Wiersbe. Tomó lo que era este capítulo 2 de Filipenses y él identificó cuatro personas. No sé qué pasaría ahí con mi pantalla, pero van a estar los técnicos arreglándolo. Él identificó cuatro personas. Por ejemplo, si usted toma todo el capítulo 2 de Filipenses, los primeros 11 versículos describen y nos modelan la persona de Jesucristo y cómo él ejempló lo que vamos a estudiar esta mañana sobre el tema de humildad. Sabemos primeramente en los primeros 11 versículos cómo Jesucristo modeló humildad. Segundamente identificó al apóstol Pablo en los versículos 12 al 18. Usted puede ver cómo Pablo modeló la misma palabra de humildad. Y luego también vemos que también su compañero Timoteo, los versículos 19 al 24 de ese capítulo 2 de Filipenses, cómo Timoteo también modeló lo que es humildad. Y es importante porque si usted solamente lee el capítulo, a veces uno corre y lee nombres y lee datos que se encuentran en el texto. Pero si usted procede y examina el texto, específicamente el capítulo 2 de Filipenses, estos cuatro personajes salen del texto y usted los puede capturar, puede ver. No solamente que son personas que se identificaron, pero ve algunos datos de cómo ellos ejemplaron lo que es la humildad. Y luego obviamente el cargador de esta carta, ¿sí? que Pablo hace mención de él, Epafrodito, que era, vivía en Filipos y era parte de la congregación en los Filipenses, y él llevó los regalos que se les estaban dando al apóstol Pablo mientras que él estaba encarcelado. Y mientras que llegó a traer los regalos al apóstol, se enfermó. Ahí están los textos, usted lo puede leer. Él se enfermó, cayó gravemente. Y Pablo agradeció y reconoció la persona y el sacrificio. En efecto, si usted lee esos versículos, Pablo dice, él estaba dispuesto de poner a riesgo su vida, su propia salud por la causa de Jesucristo. Eso es muy importante porque allí le da a usted un ejemplo de qué tanto estaría disponible una persona a dar, incomodarse y sacrificarse por la causa del evangelio. Okay, entonces, cuando usted tenga tiempo, usted puede tomar estas notas. Si está apuntando allí en su papel que está dentro del boletín, allí si está poniendo sus anotaciones, cuando usted lea el texto, allí puede usar estas cuatro personas identificadas para ayudarle a entender el resto del capítulo 2 de Filipenses. Ahora vamos a leer el texto. Y lo que hice esta mañana es que tomé dos versiones de la Biblia y quise comparar estas dos versiones lado a lado. So de primero vamos a ver ¿cómo, qué nos dice el texto en la nueva versión internacional? Es la versión que nosotros aquí acostumbramos a leer, no por preferencia o intenciones secretos, no, es porque realmente la nueva versión internacional es más sencillo de leer en español y me hace sonar muy, muy elocuente, ¿no? Pero de preferencia, porque luego también la Biblia que usamos es bilingüe, nos da la nueva versión en español y en inglés. Pero vamos a leer lo que dice el texto aquí. Dice: por tanto, si sienten algún estímulo en unión con Cristo, algún consuelo en amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si usted ha leído un texto bíblico, y yo no sé si usted acostumbra a comparar versiones de la Biblia, pero ayuda, a veces ayuda de más poder tomar dos diferentes versiones de la Biblia y compararlas, porque le deja y le amplifica su entendimiento de poder capturar lo que se le está diciendo. Entonces yo tomé la libertad esta mañana de comparar otra versión de la Biblia y debo de admitir que esto es una de mis mejores traducciones que me gusta leer, que se llama la Nueva Traducción Viviente. Me gusta porque el español es más sencillo y cuando se exponen los textos bíblicos se pueden capturar más porque se explican en una manera muy moderna. Y mire cómo dice la nueva versión, la Nueva Traducción Viviente de este mismo texto, dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Note las diferencias. La primera estaba diciendo, estaba declarando, estaba específicamente. Aquí esta versión está haciendo una serie de preguntas y yo propongo que está haciendo una serie de preguntas retóricas. Y miren lo que está diciendo: ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, miren lo que dice el versículo 2. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Miren lo que dice el versículo 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Creo que esta versión captura lo que la nueva versión internacional habla sobre egoísmo. Esto lo amplifica y dice: no traten de impresionar a nadie. ¿Sí? Y luego mire lo que dice: sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores de ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Si usted nota aquí en este texto bíblico, unos eruditos sugirieron que aquí se encuentra lo que se llama una orientación, ¿sí? Una triple orientación. Y yo empecé a ver esto y dije: bueno, pues ¿de dónde sacan eso? Que yo no lo leo aquí. Pero aquí hay una triple orientación. Es decir, no es que es una serie de tres orientaciones, sino que es un mandamiento con tres diferentes orientaciones. Por ejemplo, si usted nota el versículo 2, aquí se nos está hablando sobre la unidad. Se nos está diciendo que estemos unidos. Que estemos unidos, ¿cómo? Unidos en un mismo ¿qué? Un mismo parecer. ¿Un mismo qué? Amor. Un mismo ¿qué? Alma. Y note bien, un mismo ¿qué? pensamiento. Que está apelando a una unidad, ¿sí? Uno dice, bueno, pues ¿cómo vamos a estar unidos? ¿No sería diferente como cuando uno dice nosotros somos una iglesia? Bueno, pues somos diferentes personas con diferentes trasfondos, de diferentes países, con diferentes lenguajes, pero somos una iglesia. Tenemos un mismo parecer, tenemos un mismo texto, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí Él está diciendo, nos está llamando a esa primera orientación, a la unidad. Y si usted nota el versículo 3, ¿qué nos dice? ¿A qué nos está orientando? ¿A que seamos qué? Humildes. ¿Sí? Primeramente se nos está llamando a la unidad, pero también nos está llamando a la humildad. ¿Sí? Y luego, esa tercera orientación a que se nos llama se encuentra en el versículo 4. ¿Y qué es esa orientación? A solitud. Él nos está se nos hace una solitud. ¿A qué? Bueno, se nos llama a que velemos por los intereses, no solamente personales, pero también que velemos por los intereses de los que nos rodean. Okay, so aquí, esas son tres orientaciones. Y dije, es un mandamiento con tres orientaciones. ¿Y qué es el mandamiento aquí? Bueno, eso se puede ver en el versículo 1. Cuando él dice, por tanto, si sienten algún estímulo, ¿en dónde? En su unión con Cristo. En su unión con Cristo. Yo creo que allí es a donde vamos a encontrar, a donde vamos a encontrar ese manantial que fluye. Y que fluye a todas dimensiones de nuestras relaciones como personas. Entonces, yo propongo algunas cosas que deberíamos que considerar en esta mañana. Por ejemplo, observando la vida del apóstol Pablo, nos deja ver primeramente que él pudo vivir esta vida humildemente o en humildad. ¿Por qué? Note bien, porque se incentivó del amor de Cristo y por el amor fraternal. Okay. Él se incentivó, es decir, tomó la iniciativa, lo puso por enfrente. Eso fue causa de su motivación, porque a veces es duro amar a tu hermano que está a tu lado. Pero creo que solo eso pasa conmigo. No, yo siempre he dicho, a veces es difícil de amarlo a usted. Y yo supongo que es difícil que usted me ame a mí. ¿Por qué? Porque pensamos diferentes. No me voy a enojar con Mardoqueo porque no le gusta comer chile. Bueno, yo no sé si comes chile o no. Un poquito, dice el hermano. Poquito, bien poquito. Pero no me voy a disgustar porque a él no le gusta el chile. Es diferencias que podemos tener como personas. Pero lo que nos une más y lo que importa más allí es que es mi hermano en Cristo. Aunque le guste comer peanut butter y jelly. Sí, pan dulce con mermelada. O a mí me gusta una enchilada. O me gusta el chile, mole y atole. O a alguien le gustan las hamburguesas y las papitas y la soda. Somos hermanos en Cristo. Y ese es el hecho que debería que motivar mi amor. Esa es la razón por la cual, ¿por qué? Si nota bien, aquí atrás de esta pantalla hay una cruz. Si yo podría que usted viera esa cruz tiene dos líneas. Una es vertical y otra es horizontal. Y lo que el apóstol Pablo está dejando a entender aquí cuando él dice, por tanto, si sienten algún estímulo, esa palabra estímulo en su lenguaje original tiene que ver con la palabra ayuda, tiene que ver con la palabra consuelo, tiene que ver con la palabra exhortación, aún puede tener la connotación de admonición, o sea, de animar, de enseñar, de dar un instructivo. Y en esencia lo que él está diciendo es que si sienten alguna ayuda, alguna motivación, alguna exhortación, alguna razón o pasión por la cual ustedes hacen lo que hacen. Y note bien, en su unión con Cristo. Muy importante eso. ¿Por qué? Porque sí podemos amar. El mundo está lleno de personas que aman y dan miles y miles de dólares a causas. Usted nomás mire a la nación de África. ¿Cuántos millones y millones de dólares no se han dado al país de África? Y todavía el impacto y la escasez y la enfermedad no tiene fin. No tiene fin. Muchos lo han llamado el barril sin fondo. ¿Por qué? Porque siguen dando millones y billones de dólares allí y la necesidad es tanto que no se acaba. Este texto nos está dejando saber que lo principal y el fundamento del por qué nosotros podemos tener ese incentivo de amor hacia nuestro prójimo es porque eso deriva de nuestro amor con Cristo. Ahí está el fundamento. Por eso él puede decir, y note bien lo que él habla. Él habla de la palabra consuelo. Esa palabra consuelo es una palabra muy importante. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene ese consuelo? En su amor. ¿De qué amor nos está hablando aquí? ¿De que el amor del Señor que se arrimó a nuestras vidas siendo pecadores? ¿Siendo ingratos? Estando muertos en un estado muerto espiritualmente, como escribió Pablo en el libro de Romanos, aún estando muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Ese amor incondicional, ese amor agape de Dios que nos ama y nos alcanza y nos transforma y nos cambia, ¿sí? Y nos da ese motivo, de ese amor está hablando aquí, ese consuelo en su amor. Y luego mire lo que dice aquí, algún compañerismo en el espíritu, comunión. O sea, compañerismo es la misma palabra de koinonía en el griego, de participación, de convivir, de tener esa convivencia entre personas. Y note bien cómo él dice aquí, algún compañerismo en el espíritu, pero aquí lo llega a una dimensión un poco más para que nosotros podamos entender. Dice, algún afecto entrañable. ¿Qué significa eso? Bueno, si usted empieza a entrar a lo que es el griego en su lenguaje original, cuando dice afecto entrañable, está hablando de sentimientos interiores. ¿Sí? Es como cuando yo le digo a mi esposa, te amo, ¿sí? Te adoro, te quiero. O cuando le escribo a alguien sinceramente o con mucha afección. Cuando usted habla de esa palabra afecto entrañable, aquí da a entender en su lenguaje original, da a entender sentimientos internos. Creo que la palabra técnica es viscerales. Habla de órganos tan profundamente dentro de uno. En efecto, usa el ejemplo de órganos neurológicos, o sea, del sistema de nervios dentro de uno. Entonces, cuando usted dice a alguien que le está escribiendo una nota, no le dice te amo con los versicales, ¿sí? No, porque no tiene sentido eso. Pero si le dice te amo con un amor profundo, ahí sí puedo entenderlo, sí lo capturo. Y aquí el apóstol Pablo está dando a entender ese afecto entrañable es un afecto muy profundo, muy interior, muy profundamente dentro de nosotros, que demuestra y no solamente se demuestra, pero es muy sentimental. Imagínese si uno nunca está en una relación y nunca escucha las palabras te amo, te quiero, te adoro, te necesito, te agradezco. estuviéramos nomás en relaciones secas, mecánicas, robóticas. Pero cuando escuchamos esas palabras, cuando llega una persona a nuestro lado y no solamente dice, hola, ¿cómo estás? Pero te da la mano y te da un abrazo. ¿Qué te está enseñando? Afección. Quizás no te está llenando de palabras, pero está comunicando algo muy importante. Está comunicando algo que está saliendo no solamente de un sentimiento, nomás por decirlo así, pero está saliendo una expresión tan profunda interiormente. Es lo que aquí está hablando. A ese nivel nos está dejando entender el apóstol. Y sabe que cuando yo miro eso, me acordé de estas palabras que escribió un erudito. Y mire lo que este erudito comentó acerca de esta afección y de dónde viene ese estímulo que el apóstol Pablo dice. Dice, lo que se quiere decir es la proclamación de la salvación como algo que es también una exigencia. ¿Dónde? ¿Dónde más la salvación empieza a exigir en la vida de una persona? Sobre la voluntad y, ¿qué más? La acción de los oyentes. A menudo que se trata de la admonición a quienes ya han sido ganados, o sea, a los que ya están en relación con Jesucristo, la hermandad, la fraternidad de creyentes. Y mire lo que dice, esta admonición es que, esa es la importancia, eso es la clave. Eso es el fundamento en Cristo. Esa admonición es en Cristo o por su nombre o por su mansedumbre y ternura o por la misericordia de Dios. Y mire, se basa en la obra salvifica de Dios en Cristo y es parte inherente del ministerio apostólico. El Espíritu Santo está en acción en ella y es casi una función profética. ¿Por qué? Porque no se cumple hasta la venida del Señor. Esta relación continúa. Puede faltarnos. Yo tuve un amigo donde se les quemó su edificio y él pensó y dijo, ahora ¿qué va a pasar con la iglesia? Nada pasó con la iglesia. La próxima semana, por como no pudieron usar su edificio, todos los hermanos se reunieron en un parque e hicieron lo que me gusta más, carnita asada. Y la iglesia continuó. ¿Por qué? Porque la iglesia no se compone de este edificio. Nos gusta la conveniencia, pero ustedes forman la iglesia. Es la gente la que Dios trae y llama y convive y tiene compañerismo. Y sí, ese compañerismo incluye la comida, el café, las donuts, las enchiladas, los muchos deliciosos platos que ustedes hacen desde Sudamérica hasta el Caribe, hasta México. Y sí, aún los platillos de Minnesota. Eso incluye todo. Y a esto, este erudito encaja bien y cementa bien porque de Cristo brota la habilidad de amar profundamente. ¿Por qué? Usted sabe que una persona que ha sufrido, ha sido lastimada, quizás has perdido a alguien en tu vida que es muy significativo para ti. Quizás tu matrimonio ha estado roto, has tenido relaciones que te han lastimado. Y ahora que ya llegas al Señor, empiezas a experimentar esa sanidad y esa vida en abundancia que el Señor da. Y de ese quebrantamiento el Señor te da gracia para poder amar a otros que están en situaciones similares. Y es en la gracia de Dios, en su providencia, en esa misericordia que Él rebosa sobre tu vida, que es allí a donde lo que has pasado y lo que uno ha sentido y las cicatrices que uno ha vivido en su vida, es allí a donde uno vive y experimenta lo que el profeta Jeremías había dicho, que podría yo estar en afán y problemas y tribulaciones, pero las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Hoy quizás en tu día estás viviendo en el remolino y en la tormenta del dolor y la ansiedad y la certidumbre. Yo te propongo, deja que la gracia del Señor, ¿sí?, rebose sobre tu vida. Eso es el lema de esta serie. Permite que Jesús te asombre. Permite que Jesús te asombre ahí a donde tú estás. Y es lo que el apóstol aquí está hablando. Si hay algún estímulo en su unión con Cristo. Segundo, miren, note bien cómo Pablo vivió una vida humilde. ¿Por qué? Porque humildad requiere superar el exceso de ¿qué? Usted sabe que en nuestro mundo, el mensaje que usted recibe de nuestro mundo es: mejórate a ti, hazlo por ti, tú mereces lo mejor, has trabajado mucho, ahora tú mereces esto. Y todo se trata del mí. Aquí el apóstol Pablo nos da un ejemplo, y también lo vamos a ver la semana que viene en los versículos 5 al 11. Pero aquí él nos deja ver por qué. Miren lo que él dice, aunque él usa y no lo hace de una manera de egoísmo. Dice: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, o sea, una misma mentalidad, o sea, una misma actitud, una misma manera de ver las cosas, una misma manera de considerar y conducir su vida, una misma manera de establecer sus convicciones y guiar su vida. Es lo que él está diciendo aquí. Llénenme de alegría, ¿sí? O sea que esa alegría fraternal se fortalece. Él que estableció esa iglesia, y acuérdese que hemos leído otros textos, pasajes bíblicos, a donde nos dejó ver el conflicto que había existido en esta iglesia. No solamente internamente, porque no sabemos los elementos de las cosas que pasaron internamente, pero las cosas que ellos vivieron exteriormente. Puede volver a leer capítulo 16 de Hechos. Ahí le va a dar una vista panorámica de las cosas que Pablo experimentó mientras que él estaba en los Filipos. Y note bien, aquí él dice: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamientos. O sea, nos está dejando saber aquí el nivel de esa unidad que él estaba hablando, o de lo que él está desglosando aquí. Teniendo todos el mismo sentir, el mismo amor, dedicándose a esta unidad. Creo que aquí una de las palabras más notarias es cuando hablamos de la palabra un mismo parecer. ¿Por qué? Yo leí un comentario que dice que la mente o la actitud o disposición interna es básica. ¿Por qué? Porque esa actitud, dice aquí el comentarista, esta actitud fundamental se manifestará por sí solo teniendo un mismo amor. Ese amor no es amor cualquiera, sino es amor por Dios en Cristo y en consecuencia por los hermanos, con énfasis sobre este último aspecto. O sea, ¿dónde más podemos ver este reflexionándose y simplificado para nosotros? ¿Ha escuchado usted sobre el gran mandamiento? ¿El gran mandamiento qué es? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra? Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Y que era el contexto de lo que Jesús estableció ahí en esos textos. Cuando alguien le preguntó: Señor, ¿qué debo de hacer ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué es lo que Jesús le dijo? Ama al Señor ¿con qué? Con todo. Con todo. ¿Sí? Tu mente, tu alma, ¿sí? Tu voluntad, tus fuerzas. ¿Sí? Y no terminó ahí. Jesús dijo, y también de esta misma manera, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no termina ahí. Dijo, haciendo estas dos cosas, has cumplido con toda la ley y los profetas. De nuevo, el apóstol Pablo, si usted por un minuto pudiera ver el nivel de su mentalidad, el nivel de cómo él conducía su vida y por qué la conducía así. Porque él, si volvemos a reflexionar, no va a salir en pantalla, pero allí, si usted vuelve tan solo al versículo 27 del capítulo 1, allí él le deja saber por qué. Y mire lo que vuelve a decir el versículo 27, dice, pase lo que pase, ¿qué dice? Compórtense de una, ¿qué? De una manera digna, o sea, ahí le está dando el estandarte de su vida, el estandarte de por qué usted se puede comportar y el nivel y el estandarte de nuestro comportamiento. Y él, mire lo que dice, en manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o esté ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré si siguen firmes en un mismo propósito, luchando, ¿qué? Unánimes por la fe del evangelio. O sea que el apóstol allí nos encaja muy bien su mentalidad. ¿Y a qué mentalidad nosotros deberíamos que tener y usar y mimicar? Y si pudiera proponerlo de esta manera, el estandarte de cómo, del estandarte para nuestra conducta. Esta requiere el rebasando mis necesidades individuales o mis preferencias individuales. ¿Ok? Vamos a verlo un poquito más en esta tercera área, en el versículo 3. ¿Por qué? Porque Pablo también vivió esta vida humilde, porque entendió que la humildad envolvió su intelecto y su emoción. A veces no lo pensamos de esta manera. O a veces es más, lo vivimos en una manera más sentimental, ignoramos el aspecto intelectual de la humildad. Un ejemplo, hay una creencia popular que dice la humildad tiene que ver con ser pobre. Eso es falso. Decir que la humildad se define con la pobreza, eso es sugerir un error. Eso es no lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. La humildad en ese sentido no encaja con el significado de lo que es la humildad. Mire lo que él dice aquí. Dice, no hagan nada por egoísmo. Creo que una de las palabras que vamos a ver esta mañana es el egoísmo. Y ver hasta qué nivel impactó la iglesia primitiva y cómo el egoísmo no solamente impactó la iglesia primitiva, pero siguió en los siglos después. Y si usted hace un análisis histórico de la iglesia cristiana, desde la iglesia primaria, o sea, la iglesia de los que continuaron los 12 discípulos, usted va a ver esto vez tras vez saliendo y en los escritos de los padres. con respecto de la historia de la iglesia. Pero note bien, mire, dice, porque él entendió que la humildad se envolvió en su intelecto y en su emoción. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Creo que esa palabra vanidad tiene que ver con gloria, una gloria vacía, una gloria nomás por pretensión. Pero el egoísmo tiene que ver algo mucho más profundo allí. Tiene que ver con una rivalidad. Tiene que ver con un espíritu de indiferencia. Tiene que ver con algo más intencional. Algunos eruditos han usado esa palabra para significar una dimensión casi militar. Entonces aquí la humildad tiene que ver con algo bajo, o sea, un estado de sumisión, de nivel a grado bajo, pero tiene que ver también con la pérdida de poder o derecho. Y para esto tenemos que considerar lo siguiente, porque muchas veces, y yo también lo he visto de esta manera, y es un poco contencioso poder ver el nivel de lo que es la humildad, porque muchas veces se ha mal usado, ¿sí? De decir, miren, yo me voy a tirar en el suelo para que todos me pisoteen. Eso es humildad. No, eso se puede ver también como un aspecto de orgullo, para que mire usted mis acciones y usted diga, oh, mire qué humilde es la persona. Deja que todos lo pisoteen, deja que todos se aprovechen de él. Eso es ser humilde, de ninguna manera. He visto personas que han tenido la mentalidad, confusos en la mentalidad de humildad, de que ser, oh, es que soy un perdedor. Eso tampoco es humildad. Y si usted empieza a analizar eso mucho más a su grano, usted va a ver que eso es otra manifestación de orgullo, no más que trata de usarse como humildad. Creo que para poder entender la palabra humildad, uno tiene que ver lo que esta palabra egoísmo empieza a tratar un poco. Y aquí solicité la ayuda de otro erudito, Barclay. Él dice, esta palabra es una palabra cuyo significado degeneró, y la historia de su degeneración es un feo comentario sobre la naturaleza humana. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento este vocablo se utiliza 7 veces, y siempre significando una falta, ¿sí? Sí, significando una falta que arruina la obra de la iglesia. ¿Okay? Y ahí le va a dar varias citas bíblicas. Por ejemplo, en Romanos 2:8 se usa para describir a los que son contenciosos. Contenciosos. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 20 se encuentra formando parte de una lista de faltas que se estaban socavando la iglesia de Corintio. En Gálatas 5:20 es una de las obras de ¿qué? De la carne. Las pasiones. Entonces, para poder entender qué significaba esa palabra egoísmo, mire lo que dice. En ambos casos, la versión Reina Valera Antigua traduce la palabra contienda. Si usted mira esas citas bíblicas, usted va a leer la palabra contienda. Y mire, o contención. En Filipenses 1:16 y 2:3 se usa para describir un motivo que hipócrita. O sea, se está hablando de algo falso. Y mire lo que dice: por el que se puede anunciar a Cristo y un falso espíritu de vida. En el primer caso, la misma versión traduce contención, y en el segundo, contienda. Se emplea 2 veces en Santiago 3:14 y 16 como características de la sabiduría que no es de lo alto. Acuérdese, para entender esto y para proteger su vida, la vida humilde es una fundada en la persona y la obra salvífica de Jesucristo. Ese es el estandarte. Es lo que él estaba diciendo aquí. Por último, Pablo pudo vivir una vida humilde por esto, porque él entendió que el interés no debe ser exclusivo, sino inclusivo. Muchas veces vemos la vida en formato exclusivamente o exclusividad. Pero aquí Pablo está diciendo y está solicitando que no debería que ser así. Debe rebasar de ser algo exclusivo a ser más inclusivo. Y mire lo que dice. Allí hay una prescripción, si se pudiera decir de esta manera. Cada uno, él dice, cada uno usa la palabra debe. No, o sea, no es una opción. Es que cada uno debe. ¿De qué? Debe velar. ¿Sabe? Muchas veces no queremos porque se nos dice, no sea chismoso, hermano, o no sea chismosa, no se meta en mi vida. Pero aquí Pablo está diciendo, involúcrate. Yo he tenido más llamadas o intentos telefónicos con personas que no regresan la llamada, con personas que evitan la llamada, a personas que han contestado la llamada. No es que uno quiera ser chismoso o entremetido, pero aquí él está diciendo, mira, cada uno debe de velar, no solamente por sus propios intereses. Aquí no está diciendo que no deberías, que aquí deberías que ignorar tus intereses propios. No está diciendo eso. Como otras falsas religiones te dicen, no, es que tú tienes que solamente pensar en los otros. Pero también aquí él reconoce, no solamente velar por los tuyos. Pero aquí está diciendo, sino también por los intereses de los demás. O sea, está dando una exhortación, lo que algunos eruditos llaman una exhortación negativa y una exhortación positiva. Negativo siendo no solo por tus propios intereses, pero la exhortación positiva es sino también por los intereses de los demás. Recuerdo leyendo una historia de la Universidad de Hawái. Un día la Universidad de Hawái estaba solicitando ayuda para personas que trabajar en la librería. Y animaron a que los estudiantes solicitaran trabajar. Entre los muchos estudiantes que aplicaron, consideraron a dos estudiantes que quisieron proponer hacer y trabajar juntos como equipo. Sorprendentemente, cuando el encargado de la librería vio la aplicación, entrevistó a estos y se impactó tanto porque uno de ellos era ciego y el otro paralítico. ¿Qué va a hacer un ciego y un paralítico en la librería? Y ellos se sorprendieron porque ellos estaban tan enfocados de trabajar como equipo que el ciego empujaba la silla y seguía las instrucciones del que veía desde su posición tan baja. Estos dos estaban mirando por el bien del otro. Que nuestras vidas no sean vidas de individualismo, de nomás llegar a la iglesia y correr. Deje que otras personas entren a su vida. Mire, no vaya a caer al falso narrativo de que hoy qué van a decir de mi vida, van a ver que soy un enojón, van a ver que oh, mi casa está sucia, van a ver que yo no vivo en una vecindad muy rica. Eso, nada de eso importa. ¿Sabe lo que importa más? Usted. Usted como persona. Usted como hijo redimido por la sangre de Cristo. Usted. So, la próxima vez que alguien le llame, contéstele. Pero conviva. Permítanos entrar a su vida, conocerlo más. Permítanos a caminar juntos. Póngase de pie. Dios, te damos gracias en esta mañana, realmente por la alabanza, la enseñanza. Te damos gracias, Señor. Pido que si hay persona aquí que no ha entregado su vida a ti o no ha experimentado el gozo de la salvación, que esa persona pueda entregar su vida hoy. Señor Jesús, entra en nuestras vidas, entra en nuestras relaciones, entra en nuestra comunidad. Derrama tu Espíritu Sagrado aquí, Señor, que cuando convivamos, cuando comamos un lonche, cuando tomemos café, cuando comamos una enchilada, un taco, un caldito, Señor, se sienta la presencia de Cristo. Aún en las situaciones más extremas de esta vida. La humildad, Señor, es la humildad que tiene a Jesucristo por estandarte, que tiene a Jesucristo por perspectiva, que tiene a Jesucristo por opinión, que tiene a Cristo Jesús como el lema y la base de toda su relación. Te bendecimos, Señor, en este día. Gracias de nuevo, en el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y estamos en comunión.